Desmuntant Europa.
Situada a mig camí entre Àsia i Europa, Rússia té una doble identitat i vol continuar exercint influència a una i altra banda. 100 anys després de la revolució del 1917, fins a quin punt la Rússia de Putin, antics tsaristes i soviètics, és una amenaça?
Mirades des d'un continent descol·locat.
Mira Milosevic és una investigadora sèrbia establerta des de fa anys a Madrid, especialista en Rússia, l'Europa de l'Est i els Balcans. David Casablancas l'ha entrevistada aprofitant que ha publicat Breve Història de la Revolució Russa.
Mira Milosevic, gracias por acompañarnos y bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Acaba usted de publicar Breve Historia de la Revolución Rusa, coincidiendo con el primer centenario de unos hechos históricos trascendentales, decisivos para el devenir del mundo en las décadas posteriores. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué análisis distinto 100 años después podemos hacer de esa revolución?
Bueno, yo he intentado dar un enfoque nuevo, que es un enfoque de tratar la Revolución Rusa como un ciclo histórico, no solo como un hecho histórico que ha ocurrido en el año 1917, sino como un ciclo histórico para demostrar cuáles han sido las consecuencias de la Revolución Rusa y cuáles son todavía, digamos, ideas de la revolución que todavía persisten en la sociedad de Rusia y en Europa.
Un siglo después de la revolución de 1917, un cuarto de siglo después de la desaparición de la URSS a finales de 1991, ¿se puede afirmar, señora Milosevic, que las esperanzas de una transición a la democracia en Rusia se han desvanecido, que la transición ha fracasado?
Bueno, transición a la democracia ha fracasado en los años 90 en términos como se esperaba que se realice y cómo lo esperaban, digamos, los occidentales, los países miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos. Esperaban una transición al estilo de las transiciones democráticas que se realizaron en otros países de Europa del Este y Europa Central. Y podemos decir que Rusia nunca va a hacer una transición como se ha hecho, por ejemplo, en Polonia, por diferentes razones. Los más importantes serían que Rusia es un estado postimperial y postcomunista, postimperial en el sentido que la Unión Soviética coincidió más o menos con las fronteras del imperio zarista y postcomunista, dado que el sistema comunista ha colapsado en 91. Por lo tanto, esta herencia histórica, como las actuales aspiraciones de Rusia y del actual régimen de Vladimir Putin de ser de nuevo una gran potencia y de tener sus zonas de influencia, competir o ser tratada de la misma manera que los Estados Unidos y Occidente, pues impide una transición al estilo de Polonia, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que en muy largo tiempo, a muy largo plazo, pueden haber cambios en Rusia, pero yo creo que mientras Vladimir Putin esté en gobierno, y posiblemente estará hasta 2024 o hasta que él quiera, no habrá en Rusia unos cambios sustanciales hacia el sistema democrático como lo entendemos en Europa Occidental. Los rusos definen su sistema como democracia soberana, y como dijo Timothy Garstonesh, la diferencia entre democracia y democracia soberana es la que hay entre la camisa y la camisa de fuerza.
Usted cuenta en su libro que Putin mezcla dos modelos autoritarios, el zarista y el soviético, que es un intento de conciliar ese pasado prerrevolucionario y el soviético. Parece como si en esta Rusia, que usted ahora la ha definido como postimperial y postcomunista, pues tuviera muy interiorizado que un poder autoritario es necesario.
Bueno, todas las encuestas de la opinión pública siempre demuestran que los rusos prefieren orden y seguridad a la libertad. Lo dicen clarísimamente y esto creo que se debe a su experiencia histórica y sobre todo pues en el último siglo, en el siglo XX, ellos prácticamente han tenido tres colapsos absolutos, ¿no? El de 17, luego de 91 y luego en 98 hubo un colapso económico terrible que Rusia estaba punto otra vez de desaparecer. Segundo, el régimen autoritario desde la Catalina la Grande ha sido justificado siempre con el gran tamaño de Rusia, y esta idea pues tiene su base en las cartas persas de Montesquieu, que Montesquieu decía que el tamaño geográfico de un país justifica su modelo de gobierno. No, Rusia no ha experimentado, no tiene en su experiencia histórica otro tipo de modelo. Hubo un intento durante la época de Boris Yeltsin en los años 90 de democratizar de verdad Rusia, pero este intento ha fracasado, y la presidencia de Vladimir Putin desde el año 2000 pues parece que intenta hacer una especie de contrarreformas, ¿no? De centralizar de nuevo el poder y crear un poder vertical.
Usted escribe que los movimientos pre-revolucionarios en la Rusia de finales del siglo XIX buscaban ya respuesta a dos preguntas clave. Una, cambiar el modelo autocrático zarista, y la otra, encontrar el lugar de Rusia en Europa. Pasados tantos años, ¿Rusia todavía no ha encontrado su lugar en Europa?
Rusia no ha encontrado su lugar en Europa por muchas razones, y yo creo que Rusia tiene una especie de la identidad de péndulo, ¿no? Hay momentos cuando se acerca mucho a Europa. Los ejemplos son cuando hay una guerra, por ejemplo, es destacable el papel de Rusia durante las guerras napoleónicas y durante la Segunda Guerra Mundial, donde clarísimamente es aliado de los europeos y ayuda a devolver el equilibrio del poder en Europa, pero luego pues en la guerra fría, obviamente, el péndulo va hacia Asia. Esto se debe que Rusia tiene esta doble identidad debido a su ubicación geográfica y no se siente cómoda en ninguno de los dos continentes, ¿no? Esto creo que va a ser así por mucho tiempo, porque como he dicho, la ubicación geográfica contribuye mucho a este sentimiento y a esta identidad.
Usted hablaba antes, citaba a Catalina la Grande, finales del 18, y de este principio de defender fronteras, extendiendo fronteras, de este control de zonas de influencia en países vecinos. ¿Hasta qué punto Putin hace lo mismo y qué nivel de amenaza, si es una amenaza, supone para Europa?
Vladimir Putin tiene la misma estrategia en la política exterior prácticamente de los últimos 3-4 siglos, por lo menos desde Catalina la Grande, pero siempre la idea de expandir el territorio ha sido la idea de defender las fronteras, en el sentido de que Rusia carece de las fronteras naturales. Por lo tanto, crear zonas de influencia, crear buffer zone, crear el cordón sanitario entre el enemigo potencial y Rusia, pues siempre ha sido una constante en la política exterior rusa. ¿Representa esto una amenaza para Europa y Occidente? Pues yo creo que Rusia no va a entrar en una guerra convencional con ningún país europeo, con ningún país miembro de la OTAN. Hay muy, muy, muy poca probabilidad. Sin embargo, Rusia, como demuestran su estrategia en la guerra híbrida, en la desinformación, Rusia no ha renunciado de influir en Europa. Y eso, pues en tiempo de globalización, en tiempo de Internet, incluso es mucho más fácil de ejercer que, por ejemplo, durante la Guerra Fría, ¿no? Los métodos y los instrumentos para ejercer este poder de la influencia son mucho más accesibles, y creo que hay una larga estrategia en ello. En este sentido, Rusia sí es una amenaza para Europa, en el sentido que se ofrece como un modelo político alternativo, como dijo el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El modelo ruso es un modelo de la democracia iliberal, y que él no tenía nada en contra de ello. Quiero decir que Rusia quiere postularse como un modelo alternativo de la democracia iliberal, y por lo tanto, pues bueno, en este sentido es un modelo que va a competir con el modelo liberal de la democracia liberal en Occidente.
Hablemos de su país, de Serbia, un tradicional aliado de Rusia. ¿Sigue jugando un papel importante Rusia en Serbia?
Bueno, Rusia intenta jugar este papel importante. Históricamente, Serbia ha sido siempre vinculada con Rusia y Rusia siempre se ha visto a sí misma como gran protectora de Serbia y de los pueblos eslavos en general en los Balcanes. Ahora mismo yo creo que allí hay un doble juego. Uno es obviamente el intento de Rusia de manipular el gobierno de Serbia como un puente y ejercer una influencia en los Balcanes, y por otro lado el juego de este mismo gobierno serbio de un juego de dos sillas, ¿no? De sentarse en dos sillas, en sentido nosotros queremos entrar en la Unión Europea, pero sin embargo no podemos renunciar a nuestros lazos históricos con Rusia. Serbia puede jugar este papel porque todavía no es miembro de la Unión Europea, pero si un día de verdad quiere entrar en la Unión Europea, tendrá que renunciar a estos lazos tan estrechos con Rusia. Pero lo triste es que los Balcanes siguen siendo un espacio de los juegos geopolíticos. Quiero decir que los Balcanes, a pesar de que Croacia y Eslovenia han entrado ya en la Unión Europea, en la OTAN, y que lo que queda de los países que todavía no están miembros, como Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia, y tenemos Kosovo allí medio reconocido y medio no reconocido, sigue siendo un escenario de los juegos geopolíticos entre Rusia y el Occidente.
Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, autora de esta breve historia de la Revolución Rusa editada por Galaxia Gutenberg. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Desmuntant Europa. Mirades des d'un continent descol·locat.